I'm turning today to the Gospel of Luke, chapter 2 and verse 25.
Voy ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25. El Evangelio de Lucas 2, 25. Lucas 2, 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2:25. No voy a predicar con relación a la encarnación. El tiempo de Navidad ha pasado, ahora tenemos un año nuevo, pero me parece a mí que este versículo 25 de Lucas 2, el versículo 25, tiene un pasaje, una meditación para nosotros que corresponde muy bien al nuevo año. Es la biografía de Simeón en un versículo único, y estoy seguro que ustedes tienen familiaridad con esto. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y después viene todo lo que sabemos al respecto de él. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2:25. Y aquí tenemos los encabezados para nuestro versículo. Las notas del sermón son provistas para nosotros. En Lucas 2:25, este hombre era justo, primer punto. Era piadoso, devoto, segundo punto. Esperaba la consolación de Israel, tercer punto. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y estos son cuatro aspectos de la vida de todo verdadero creyente. Y esto nos reta a cada uno de nosotros y nos prepara para un año nuevo. Estas son las cosas a las cuales aspiramos, así como Simeón. Y voy a empezar con las primeras dos palabras de este versículo. Y he aquí, y como ustedes saben, cada que vemos esta pequeña frase en la palabra y he aquí, entonces sabemos que se nos llama a algo que en especial nos debería de sorprender. Ve, observa, he aquí. Es una especie de dispositivo literal que los escritores de los evangelios utilizaban. Así que nota esto en particular, nos dicen. Aquí hay algo que probablemente es sorprendente, probablemente es inusual, algo que debemos considerar. Y es así por muchas razones, pero no puedo pasar demasiado tiempo con estas. Pero ustedes saben que no solamente Simeón, sino que también más adelante se menciona a otra persona. Y parece que había muy pocas personas en Jerusalén que eran profundamente piadosas, sinceras, pías, fervientes en su fe. Era Jerusalén donde todos adoraban. Y aún así la adoración no era de todo corazón. No era una adoración que buscase comunión con Dios. Era frecuentemente algo nominal, algo superficial, algo que promovía la justicia propia, algo que era de acuerdo a las ceremonias y no de acuerdo al significado de las ceremonias. Y entonces, he aquí, mirad, algo sorprendente que debemos considerar. Aquí hay un hombre relacionado con el templo, cuyo nombre era Simeón, quien era justo y piadoso, y vamos a ver lo que esto significa, y sinceramente esperaba que Cristo viniese. El término que se utiliza viene de Isaías, donde dice, esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces esto es algo inusual, pero mirad esto, dice el Evangelio. He aquí, el Evangelio de Lucas dice esto, consideradle, notad las características de su biografía, porque esto nos reta, nos ministra. Su nombre era Simeón, no voy a pasar mucho tiempo con esto, pero quiero decir que solamente está aquí en la Biblia, no está en ningún otro lugar. Esto es lo único que sabemos al respecto de él, no sabemos nada más al respecto de él. Hay diferentes ideas de que él puede ser un Simeón que estaba relacionado con tal sumo sacerdote, con tal persona. Sin embargo, son meras suposiciones y nada más. Y no podemos verdaderamente establecer con toda certeza que él sea una persona que es conocido en la literatura, en algún otro lugar, en la literatura antigua de los judíos, pero tampoco era un sacerdote. Parece que no había sacerdotes involucrados en esperar a Cristo en aquel momento, de acuerdo al registro bíblico. Así que tenemos aquí un hombre piadoso y Muchas veces pensamos que era un hombre anciano, pero no deberíamos de pensarlo así, no lo sabemos. No sabemos si él era joven o si él era un adulto con mediana edad o anciano, no sabemos. Lo único que sabemos es lo que tenemos aquí. Es lo único que sabemos al respecto de él. Él era justo. El significado de la palabra justo es así como se utiliza en el Nuevo Testamento, es bastante amplio. Significa que era justo, significa que era concienzudo, significa que obedecía los estándares de Dios y se esforzaba por mantener estos estándares de forma privada, de forma pública también. Y tengo que dividir esto en dos partes. Era un hombre justo. ¿Cómo puede ser justo delante de Dios? No puede ser. Todos somos pecadores. No podemos vivir una vida de justicia que sea suficiente para agradar a Dios. Así que la primera parte de la justicia de Simeón es que él era un hombre salvo. Alguien que había sido convertido, había sido perdonado por Dios. Había sido justificado. Este es un término teológico, es decir, después de arrepentirse de su pecado y a través de una fe sincera y de todo corazón de que Dios enviaría un Salvador que tomaría el castigo del pecado representando a todos aquellos que se arrepintieran. Debido a que esto es lo que él creía, él tenía fe en el Salvador que lidiaría con su pecado. Y entonces en su nombre podía suplicar perdón y venir a Dios. Y entonces Dios le dio una nueva vida y un nuevo corazón. Y él lo había hecho. Y parte de su conversión es que Dios de los cielos pronunció a esta persona como una persona justa y lidiaría con esta persona como si hubiera sido inocente, como si jamás hubiese pecado. Y un día le recompensaría como si mereciera bendición celestial para siempre, pero él no merecía estas cosas. Sin embargo, Cristo había pagado el precio por su pecado. Cristo había ofrecido su perfecta justicia infinita para poder merecer y asegurar las bendiciones celestiales para todos aquellos que confiarían en Cristo. Entonces, Simeón era justo. Ante los ojos de Dios, él era justo. No porque él mereciera nada. No porque él tuviera ningún mérito, sino porque él confiaba en el Mesías venidero. Simeón esperaba que viniese el Mesías y él esperaba a Simeón que el Mesías lidiaría con su pecado. Y en este nuevo año, si tú no eres una persona justificada delante de Dios, no en tus méritos, eso es imposible. Cada uno de nosotros estamos condenados como pecadores porque tenemos corazones caídos. Debemos ser justificados por la fe en Cristo. Hay que arrepentirnos de nuestro pecado. Busca al Señor, busca una unión personal con Dios. Y entonces al hacer esto nos transforma, nos da vida espiritual y nos declara limpios, limpios ante sus ojos. A través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces Simeón era justo. Justificado, perfecto delante de Dios, porque él era salvo, su pecado había sido cubierto por la sangre de Cristo y tenía una nueva vida. ¿Eres justo tú, te pregunto? ¿Tienes una justicia imputada, acreditada a ti? ¿Tus pecados, el castigo de tus pecados ha sido tomado por Cristo y su justicia, su perfección ha sido imputada a tu alma, acreditada a tu alma? De modo que puedas ir al cielo, te pregunto. Entonces, justicia imputada, acreditada, dada. Eso es lo que necesitamos primero que nada. Es el primer aspecto de Simeón. Y el segundo aspecto de su justicia era una justicia activa. Cuando somos convertidos, no solamente se nos da la justicia de Cristo y somos revestidos en esta, sino que se nos da una justicia activa. No significa que llegamos a ser perfectos, pero tenemos hambre y sed de justicia. El pecado que solía ser nuestro amigo ahora es nuestro enemigo. Y cuando tropezamos y caemos, odiamos eso y nos arrepentimos y buscamos la ayuda de Dios para que arregle nuestros caminos, y ahora constantemente hay una batalla en contra del pecado. Hay un principio activo de justicia dentro de nosotros ahora. Ahora somos aquellos, en palabras de Cristo, que tenemos hambre y sed de justicia. Entonces, cuando Simeón es descrito como alguien justo, él tiene ambos aspectos de la justicia. Aquella que es dada, imputada, acreditada, esa justicia de Cristo acreditada, su cuenta está limpia en el cielo. Porque él está bajo Cristo, escondido en Cristo, y tiene también una justicia activa a través de la cual él busca la ayuda de Dios para poder ser amable, para poder hacer las obras buenas, para poder controlar el orgullo y el mal carácter y el egoísmo. Este es un nuevo año. Que podamos nosotros ser descritos a través de este año como aquellos que son salvos y aquellos que están esforzándose, luchando por la justicia. Que esto sea visto en tu familia, si tú eres un padre, en la forma en que seas un padre para tus hijos. Y si eres una madre, que no tengas mal carácter, ninguno de los dos. Si eres una persona joven, que pueda ser visto que eres salvo, controlando esas pasiones juveniles. No eres uno de esos jóvenes que fácilmente eres agravado y que inmediatamente te airas y manifiestas rápidamente y fácilmente tu orgullo. No, el Señor te tiene que cambiar y te está cambiando. Si eres salvo, tienes este principio de justicia activa dentro de ti. Deseas mejorar y que esto sea dicho de ti, así como podía ser dicho de Simeón. Este es un reto para cada uno de nosotros en el nuevo año, que podamos avanzar en justicia como pueblo de Dios. Aquí lo tenemos, amigos míos. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, este mismo hombre, era justo. Que esto nos describa justos más y más. Y el segundo término que se utiliza aquí era piadoso, pío, devoto, y tiene un sentido diferente, un significado diferente a lo que dice aquí justo. Al decir que él era devoto, piadoso o pío, la palabra tiene un origen griego interesante. En este contexto, significa algo así como aferrándose bien. Y esto, en cómo lo utiliza Lucas, significa devoto, pío, piadoso, aferrándose bien a los deberes y a las acciones de la fe en Cristo. Devoto, pío, piadoso, pío. Lucas lo utiliza en Hechos también para describir adoración. Hombres devotos en Jerusalén, dice en Hechos 2. Que venían de Jerusalén, de toda nación, hablando otros idiomas. Judíos que habían sido dispersados venían en el Pentecostés para adorar en Jerusalén. Así que Lucas les describe como devotos, porque eran concienzudos al llevar a cabo sus deberes religiosos. Claro, eran judíos, pero la palabra devoto, piadoso, pío, podía ser aplicada a ellos. No se quedaban en casa. Hacían el peregrinaje, venían, eran diligentes en su sistema religioso. Muchos de ellos tenían que ser salvos, pero todavía podían ser descritos como devotos. Y Lucas utiliza la misma palabra en Hechos 8 con Esteban, el primer mártir. Era un hombre devoto, pío, piadoso. Que ellos, estos hombres piadosos o píos, le enterraron y lamentaron la muerte de Esteban. Bueno, enterraron a Esteban con grandes problemas, sin embargo, son descritos como piadosos, devotos, concienzudos en los deberes de la fe. Y eso es lo que significa aquí, piadoso, pío, devoto. También Ananías es llamado un hombre devoto, pío, piadoso. Él era un hombre convertido, devoto con respecto al Señor, piadoso, pío. Hacía las cosas de forma diligente. Así que tenemos aquí la descripción de Simeón. Y bueno, Lucas también escribió Hechos de los Apóstoles, sabemos, y aquí entonces se utiliza el griego piadoso, pío, devoto. Y que se pueda decir esto al respecto de nosotros, pero ¿acaso solamente adoramos una vez a la semana, solamente el domingo por la mañana? Tal vez tú eres justo delante de Dios, has sido justificado, pero no eres devoto, pío, piadoso, no eres muy diligente. Una vez piensas que es suficiente, no quieres escuchar la palabra de Dios durante la semana, no quieres venir y apoyar el culto evangelístico y orar por las almas que no han sido salvas y cantar las alabanzas de Dios. Yo no quiero herir a las personas que genuinamente no pueden venir. Sé que las vidas pueden ser complejas, no pueden venir, pero ¿acaso este eres tú? Bueno, tal vez tú eres salvo o salva, de modo que eres justo, justa delante de Dios. Eres una persona justificada, pero no eres devota. No estás siendo justa ante el Señor. No eres fiel, no eres leal. No estás haciendo todo lo que podrías hacer. No tienes ningún servicio para el Señor, nada haces por Él. Esto es lo que significa devoto, piadoso, pío. No solamente has sido justificado, no solamente has sido salvo. Ahí tienes el principio de justicia activa dentro de ti. Tienes hambre y sed para mejorar y para vencer tus pecados, pero ¿eres diligente y leal en tu adoración, sí o no? ¿En tus oraciones, sí o no? ¿En tu estudio de la palabra de Dios, sí o no? ¿Estudias todos los días tu palabra, la palabra de Dios, le das tiempo? ¿Vienes al estudio bíblico el miércoles por la noche? Y si el estudio bíblico atraviesa por temas difíciles, por ejemplo, el profeta Ezequiel, pues entonces quieres estar allí porque quieres entender los principios de cómo funciona ese libro, de modo que cuando lo leas puedas obtener gran bendición de él. No quieres perderte ese estudio, eso te describe a ti. Porque tal vez va a ser que avive este libro en tus manos y entonces avivará tu vida cristiana. Eres diligente, quieres avanzar, quieres las doctrinas, quieres cosas profundas, quieres estar fortalecido para la obra de Dios. Entonces eres diligente en tus deberes y en aplicar la vida cristiana. Te aferras firmemente a la palabra y vienes. Y si no puedes venir desde el primer himno del culto, de todas maneras quieres estar ahí con todo tu corazón. Y entonces, ¿serás tú alguien que se aferra bien a la fe? ¿Alguien devoto, piadoso, pío? Vamos a hablar de tu vida de oración. Cuando tú oras, porque también hacemos oraciones de emergencia durante el día y debemos hacerlo así, cada vez que comienzas un acto importante, cada vez que vas por un viaje, cada vez que tienes una profunda necesidad, oras al Señor brevemente. Pero hay un día, hay un momento, perdón, durante el día, por lo menos, en el cual tus oraciones son más estructuradas e intentas cubrir todas las áreas de la oración. Eres devoto, pío, piadoso, consciente, diligente. Te aferras bien a la fe. Eso es lo que significa esta palabra aquí. Le das tiempo al principio de tu tiempo especial de oración para adorar a Dios. Adoras ahí a Dios, le alabas, le adoras, y después le das tiempo a la acción de gracias. Eso es una área diferente. Hay adoración objetiva. En esta tú nombras los atributos de Dios y le adoras y te maravillas ante Él y le alabas y expresas tu amor por Él. Y después hay acción de gracias, que es algo más objetivo. Cuando repasas las cosas que Dios ha hecho por ti a través de Cristo, en la salvación, cuando Él responde a tus oraciones, cuando responde en tantas formas y obra en ti, tú le das gracias y le alabas por eso también. Y después tienes que tener un tiempo de afirmación en tus oraciones. Tal vez escojas una doctrina diferente de la fe cada vez y la afirmas. Afirmas que tienes fe en ello y afirmas tu apreciación de esto. Afirmación es parte de la oración. Después hay arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes de tu pecado y prometes a Dios con todo tu corazón que buscarás su ayuda para mejorar. Y después haces tus peticiones conocidas delante de Dios. Tienes muchas necesidades. Entonces oras, peticiones, oraciones que piden, y después dedicas tu vida a Dios, cada día al Señor. Después hay intercesión. Cuando tú oras por aquellos que están en tu corazón, oras por su salvación, oras por otros que están obrando por el Evangelio, Todas estas son áreas de la oración. Escríbelas. Si se te olvidan, escríbelas. Pon una nota en la parte de trasera de tu Biblia. Las personas dicen, ¿no pude orar durante 20 minutos? No sé por qué orar. ¿De verdad? Están todas estas áreas de la oración. El ejemplo de la oración del Señor, ahí está todo. La oración que es el modelo para nosotros. Y en otra parte las Escrituras, que está ahí, el modelo de la oración. Y si yo te digo que tienes que orar por un mínimo de 15 minutos, no tienes suficiente tiempo. Si estás acordándote de todas las áreas de la oración, te faltará el tiempo. Y entonces te pregunto, ¿cómo va a ser nuestra vida de oración? ¿Tendremos un ministerio de intercesión? Esto significa ser piadoso, devoto, fiel a nuestros deberes espirituales. Leer la Escritura también. Ese tiempo diario de oración y lectura, la alabanza pública, la oración pública, sí, la cena del Señor. Comenzamos este nuevo año con la cena del Señor esta noche. Y tal vez hay creyentes aquí que no toman muy en serio la cena del Señor. La ordenanza del Señor. Él ordenó que lo hiciéramos. Él desea que nos acerquemos, estemos juntos como una familia del pueblo de Dios. Y que nos acordemos de su muerte en la cruz del Calvario y que le alabemos y le demos gracias. Cuando nos acordamos de él en la cena del Señor, dice el apóstol Pablo, ahí mostramos la muerte del Señor hasta que venga, hasta que venga. Ahí mostramos, la palabra en el griego significa la predicamos, lo declaramos, testificamos que eso es así. Eso es lo que hacemos en la cena del Señor, proclamamos, declaramos la muerte del Señor a nuestro propio corazón, los unos a los otros, al mundo que nos observa. ¿Qué están haciendo estos cristianos? ¿Por qué toman esas ordenanzas de forma seria y recuerdan al Señor en la cena del Señor? Eso es mantener vivo en sus corazones, y como un pueblo de Dios, es mantener vivo en su corazón ese grandísimo evento en la historia del mundo, la muerte en la cruz del Calvario del Salvador, a medida que Él derramó su vida por amor a su pueblo, en su muerte de redentor a la cruz del Calvario. ¿Puedes ser negligente tú con eso? El Señor te ordena que vayas. No puedes ser negligente si eres piadoso, pío, devoto, no. En los días antiguos, hace años, todos los miembros de las iglesias asistían a todos los cultos. En la parte inicial del siglo XX y antes de eso, no se podía ser miembro de una iglesia si no tenías compromiso de asistir a todos los cultos, si el Señor te capacitaba para ello. Ese era el estándar durante generaciones. De alguna forma, estos días, de forma única, casi casi, esto ya no es así. Incluso miembros establecidos, si tuviéramos una lista de asistencia, tendrían un récord muy pobre. Así que, queridos amigos y hermanos, devotos, piadosos, píos, esto es un reto para nosotros en el año nuevo, una exhortación. Un hombre en Jerusalén, cuyo nombre era Simeón, este hombre era justo, justificado, y el principio de justicia, esforzándose, luchando, y piadoso, pío, devoto, concienzudo, esforzándose por ser leal al Señor. ¿Tú deseas que este año sea para ti un año como el de Simeón, como la vida de Simeón? El año donde estos cuatro aspectos del vivir cristiano puedan ser descritos en ti y estén en su lugar en nuestras vidas. Esperaba, punto número 3, esperaba la consolación de Israel. ¡Qué hermoso término! No está en ninguna otra parte en la Biblia. La consolación de Israel. Como ya les mencioné, hay 3 pasajes en Isaías que hablan al respecto de Cristo cuando Él vino, Mesías, como confort, como consolador de Sion. La iglesia ya no será una minoría de gente piadosa dentro del Estado judío. Ahora iba a ser la iglesia judío-gentil de Jesucristo, donde las personas serían convertidas y El objetivo sería tener una membresía regenerada. Cristo vendría. ¡Qué confort para Sion! El Nuevo Testamento vendría y las iglesias en todo lugar serían levantadas, en toda nación, en toda tierra, hasta el final de los tiempos, donde las personas verdaderamente convertidas a Dios le adorarían y le servirían juntos. Y todo esto era parte de la consolación de Israel. Nosotros ya no esperamos la primera venida de Cristo, pero nosotros aguardamos la segunda. Y aquí está el tercer encabezado. Entonces, tú, te pregunto, ¿estás esperando, anhelando el segundo regreso de Cristo? ¿Sabías que este es un deber central de la fe cristiana? Anhelar, esperar la venida de nuestro Señor, dice Pablo al respecto de los Corintios, en 1 Corintios 1. No estáis después de ninguna iglesia. Una de las características de vosotros, Corintios, es que estáis esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. No estáis detrás de nadie. Y después el apóstol Pablo escribe en 2 Tesalonicenses, con palabras similares a los Tesalonicenses: el Señor dirija vuestros corazones al amor de Dios y a la espera paciente de Cristo. Lo he parafraseado. Es un deber cristiano el estar esperando por Cristo de forma consciente, el esperar por Él. Y que este sea un año en el cual nuestras vidas están dependiendo de esta venida segunda de Cristo. Pedro dice lo mismo en la segunda epístola, esperando y apresurándonos a la venida del Señor. Así que esta es una característica del vivir cristiano. Dice, esperando y apresurándonos para la venida de Dios. Significa que en todo lo que yo hago, tengo esta prioridad. La prioridad del gran día final, cuando Cristo venga y cuando esta época del mundo termine. Puede ser este año. Yo no lo sé, ni tampoco tú lo sabes. Pero siempre ten esto presente cuando veas las cosas que están pasando en este mundo. Cuando ves que estamos verdaderamente en la última apostasía, cuando los mismísimos estándares de Dios están arrojados al suelo y revertidos como jamás ha pasado en ninguna generación anterior, podría ser incluso este año cuando vuelva Cristo, cuando Él vuelva, cuando Él diga, por así decirlo, suficiente. Hay cristianos que me aman en toda nación que están sufriendo horrible persecución, es suficiente, dirá Él. Les he llamado a sufrir por mí durante tanto tiempo. Este año será el año final y yo volveré. La impiedad ha llegado a tal cúspide. Los gobiernos en todo el lugar ahora legislan leyes y hacen que las cosas malas sean correctas y las cosas justas sean malas. Y hay tanta opresión. Podría ser en cualquier momento que vuelva Cristo, no lo sabemos. O puede ser que seamos llamados a ejercitar paciencia durante unos cuantos años más. Bueno, yo personalmente lo dudo, pero yo qué sé. Tal vez incluso unas cuantas décadas más, pero yo no lo sé. Sin embargo, aunque tengamos todavía más años antes de que vuelva el Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy yo aquí alimentando y cimentando mi vida en esta tierra? ¿Me preocupo demasiado cuán hermoso será esto? ¿Qué bien decorada estará mi casa? No, queremos ser ordenados, claro. Debemos proveer a nuestras familias un arregladitos, bueno, tanto como nos capacita el Señor. Queremos estar bien arregladitos, bueno, está bien. Pero ¿qué estamos haciendo? Usando demasiado tiempo soñando sueños, revisando catálogos, ardiendo en deseo por cosas terrenales. Nuestra tarea principal es preparar almas para ese gran día venidero. El mundo, este mundo incrédulo, no puede tener una meta de ninguna especie. ¿Cuál es el objetivo del mundo? ¿Cuál es la meta, el objetivo de este mundo presente, de este sistema? Pues no sabe nadie. Simplemente va de una cosa a la siguiente este mundo. Pero no hay gobierno, no hay cabeza de Estado que sepa qué pasará este año. ¿Qué crisis tal vez surgirá? Crisis tras crisis. sorprende incluso a los más brillantes políticos. Hay cosas que suceden, por ejemplo, el año pasado, y 3 o 4 años antes, nadie hubiera predecido los problemas que iban que iba a atravesar el mundo de forma internacional. ¿Qué tensiones habría? ¿Qué amenazas habría? ¿Qué puede pasar? ¿Qué cambios de población puede haber? Estas cosas no pueden ser planeadas. Estas cosas no pueden ser predichas. ¿Cuán débiles somos como raza humana? Sin Dios, solamente hay un objetivo y la historia del mundo, una meta. Y esto es el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la consumación suprema y suma de todas las cosas, la reunión de todo el pueblo de Dios, de toda tribu y nación, el gran día del juicio final. El mundo no tiene ningún objetivo creíble, tal vez tiene esperanzas, aspiraciones, pero no tiene un objetivo claro y predecible. Los gobiernos del mundo, por ejemplo, eso es una meta para este mundo. Estoy apartándome un poquito aquí del tema, pero no podemos tener un objetivo claro. El instinto humano dice, no queremos acercarnos a cierto punto. Si tenemos un gobierno mundial, podemos ver lo que va a pasar. Habrá un déspota, habrá un tirano si hay un gobernador mundial. Habrá un resurgimiento de la tiranía y todo el mundo tendrá que ser alineado a la fuerza, a algo. Nadie quiere un gobierno mundial. El instinto humano está en contra de un gobierno mundial. Y si eso puede pasar o no, bueno, yo no estoy calificado para discutir esto, comentarlo o decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es entonces el objetivo del mundo? Si no es unidad total, lo cual nadie quiere, porque tenemos temor en la naturaleza humana, sabemos en nuestra naturaleza humana que eso no puede suceder, no puede funcionar porque somos una raza caída y solamente males pueden venir de ello. Entonces no sabemos lo que queremos como un mundo colectivo. No tenemos un objetivo. El único objetivo verdadero es la segunda venida de Cristo. Es la única esperanza que tiene este mundo para los individuos en este mundo. La esperanza de que hay un cielo, que hay un paraíso de Cristo. Y que un día habrá un mundo recreado, reconstituido, vuelto a crear, glorificado, en el cual Dios glorificará con su pueblo para toda la eternidad. Ese es el gran confort. ¿Tú has perdido un ser amado? Bueno, tú perderás seres amados. ¿Y cuál es tu gran esperanza? ¿Por qué no lamentarás en miseria grande, porque este ser amado esperamos que será salvo? Y hay un gran día en el cual todos seremos reunidos. ¿Es alguien prisionero en una nación donde se oprime a los que tienen fe en Jesucristo? Bueno, este es el gran día de compensación, el día final. El cristiano en prisión, bueno, sufre daño, pero él sabe que esta vida es simplemente una vida terrenal incierta y que en última instancia Cristo volverá y que iremos a la gloria eterna. Esa es la gran esperanza. Tenemos que meditar al respecto de esto constantemente, frecuentemente. Todas nuestras acciones en esta vida tienen que tener presente nuestra esperanza eterna, nuestras prioridades. Tú tendrás un año como Simeón. Y fijarás tu mente y corazón mucho más en ese gran día venidero. Ese es el estándar bíblico. Y así es como era con Simeón. El mismo hombre, este hombre, era justo, punto número uno, piadoso, devoto, punto número dos. Punto número tres, esperaba la consolación de Israel. Y punto número cuatro, el Espíritu Santo estaba sobre él. Que el Espíritu Santo sea sobre cada creyente en este año venidero. ¿Cómo nos aseguramos de que el Espíritu Santo está sobre nosotros? El apóstol Pablo dice, sed llenos, llenados del Espíritu. Así que hay algo que tenemos que hacer al respecto de esto. Buscad estar abierto a la llenura del Espíritu. Bueno, oramos pidiendo ayuda en todo lo que hacemos. Tal vez no menciones al Espíritu Santo explícitamente cuando pidas ayuda en tu oración, Sin embargo, no tenemos que deambular por la vida como una persona que confía en nosotros mismos, sino que ponemos nuestras vidas en las manos del Señor. En las oraciones diarias oramos pidiendo la ayuda de Dios y pedimos ser útiles para Él. Y somos sinceros al orar así. Y a medida que oramos, el Espíritu Santo estará sobre ti. Y así es como tú lo sabrás que Él está en ti. Queridos amigos, quiero ir a Juan 7 por un momento y leer estas hermosas palabras de Cristo relacionadas con el Espíritu Santo. Juan 7, versículo 37. Juan 7, 37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué vocabulario tan interesante, tan importante! Esto dijo del Espíritu, versículo 39, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto significa que el Espíritu Santo no había sido todavía públicamente dado a la iglesia, porque nosotros entendemos de la Escritura que el Espíritu Santo estaba obrando en los corazones de los creyentes. El Espíritu Santo fortalecía y sostenía a los creyentes, pero Él fue revelado como aquel que sostiene al pueblo de Dios solamente después de la resurrección de Cristo. Y después ya fue derramado públicamente, dado públicamente, pero Él estaba en los santos del Antiguo Testamento. Sin embargo, entonces quiero volver a leer el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su ser más interno, correrán, fluirán ríos de agua viva. Juan 7:38. Entonces, aquí tenemos lo que sucede cuando el Espíritu Santo está sobre ti. De dentro de ti, de tu corazón, de tu alma, viene un interés y un peso por otras personas a tu alrededor. Y tú te das cuenta de que Dios te capacita para hacer una ayuda para otros. Alguien que puede testificarle a otros. Alguien que puede guiar a otros a Cristo. Alguien que puede ser consejero, amigo, un confort, un aliento para otros. Eres una persona de quien vienen las bendiciones de la salvación, las bendiciones de la vida y un vivir espiritual. Ese es el efecto del Espíritu Santo al estar sobre una persona. Simeón era usado por Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en versículos subsecuentes, vemos cómo Simeón era usado por Dios. Y leo del versículo 26 de Lucas 2, y le había sido revelado a la profeta en este respecto, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Así que fue guiado por el Espíritu a venir al templo, y cuando vio que Cristo Jesús y sus padres estaban ahí, él tomó al bebé en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, versículo 29 del capítulo 2 de Lucas, un pasaje muy importante: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Lucas 2, 29. Y en estos tres versículos hay cinco citas del Antiguo Testamento. Esto nos muestra quién era Simeón. Era devoto, pío, piadoso. Leía y estudiaba la palabra grandemente. Y bueno, esta es una profecía inspirada, lo sabemos. Pero Dios utiliza a sus siervos y las palabras que hablan reflejan a gran escala su propio estatus espiritual. Y aquí lo tenemos también con Simeón. Él es estudiante de la palabra. Cuando él habla, es casi una selección de textos que están unidos de una forma muy hermosa en un hermoso enunciado. Él está pensando al respecto de las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí es usado para tener gran confort a María y a José. Versículo 34. Y los bendijo Simeón. Habló bien al respecto de ellos. Eso es lo que significa la palabra bendecir. Aquí en este punto les alentó de parte de Dios poderosamente. Fue utilizado, el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces él podía ser usado. Esas palabras venían de él y había confort. ¡Qué aliento obtuvieron los padres de Cristo! Ellos necesitaban gran aliento de parte de Dios y Simeón fue utilizado. Y tengo que terminar. ¿Serás tú una persona justa en el año venidero? En ese sentido doble, justificado delante de Dios, no por tus méritos que no tienes, sino porque tu alma ha sido salva, porque ha sido cubierto por Cristo y Él ha pagado por tus pecados y Él ha imputado, acreditado a ti su justicia perfecta. Después, serás una persona justa en el segundo sentido de la palabra, que el principio de justicia está obrando dentro de ti y tienes hambre y sed de justicia y a través de la ayuda de Dios controlarás tu pecado y vivirás una vida justa. Serás una persona pía, piadosa, devota, fiel, leal, concienzudo, concienzuda en los deberes de la vida cristiana, en la alabanza, en la adoración, en la lectura de la palabra, en la oración. Cada día, y serás tú una persona, un cristiano, que está esperando por la segunda venida de Cristo. Ese es el gran objetivo de la vida. Tú no haces nada sin tener presente que tu vida es para traer gloria a Dios, esperando ese gran día. Y después el Espíritu Santo estará sobre ti. Porque tú estás abierto al Espíritu Santo, porque tienes preocupación de no tener egoísmo, de ser extrovertido mostrando el amor de Cristo. Una persona que puede decir cosas profundas, una persona que puede testificar del amor de Cristo. Y todo tiene ese objetivo. Cuatro áreas de la vida cristiana, cuatro características de la vida cristiana, cuatro aspectos de la vida cristiana. Que cada uno de nosotros tengamos en este sentido un año como Simeón en este año venidero y que el Señor esté con nosotros de forma poderosa.